Versículo 1 dice, después le dijo a su suegra Noemí. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Tenemos que recordar, ha pasado dos semanas, un poco de la historia. Noemí vino de la tierra de Moab, fuera de Israel, después de perder a su esposo, sus dos hijos, solamente se quedó con sus nueras, Orfa y Ruth. Y como Noemí no vio ningún futuro para ellos, para ellas, trató de persuadirlas a regresar a sus familias, hasta regresar a sus dioses falsos. En Ruth 1:12 dice ella, volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese luz a hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mejor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Noemí llegó a su tierra triste y vacía, pero tenía Ruth a su lado, una nuera que quedó totalmente fiel a su suegra. En 1:19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En el capítulo 2, Ruth, la joven, encontró un lugar para espigar según la ley de Dios. ¿Qué es esto de espigar? ¿Alguien sabe? Espigar. Esto aprendimos hace dos semanas. No, espigar. Sí, recoger el trigo. Fue una ley de Dios. Vamos a Levítico 19. Una ley especial del Testamento Antiguo. En Levítico 19:9, dijo Dios, cuando siegues la mies de tu tierra, cuando tiene cosecha, dice, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído en tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dentro de la ley de Dios había una provisión por los pobres. Para los que no tenían nada, tenían que trabajar, claro, recogiendo. Pero Dios no quiso olvidar de ellos. Y tampoco fue posible que el pueblo olvidar de ellos solamente si el pueblo estaba recordando la ley de Dios. Y en capítulo 2, Ruth estaba espigando en el campo de un rico. Y cuando Noemí oí el nombre de ese hombre con que Ruth estaba espigando, sabía que era un pariente cercano, Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera, sé bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y de eso vamos a estudiar hoy. Había la posibilidad de una redención legal, redención de tierras perdidas de Elimelec, que era el esposo de Noemí, el esposo que murió. Ya eran vendidas, pero no para siempre. Había una posibilidad de redimir las tierras. Bueno, vamos al versículo 2 del capítulo de hoy. Ruth 3:2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí tenía un plan, obviamente. Boaz era un hombre que participaba en la obra de la cosecha, hasta que dormía muy cerca del trabajo. Versículo 3. Te lavarás, pues, y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Secretamente va a venir a vos en la noche, calculando cuidadosamente el tiempo, y se le va a proponer algo. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, y irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Parece algo de poca decencia, pero eso es de otra cultura, otro tiempo. No dice que va a acostar a su lado, sino que va a acostarse a sus pies. Hay una gran diferencia. Y según la santa ley de Dios, ese Ruth tiene algo de un derecho en lo que va a proponer. No es como que ella fuera una trepadora tratando de atrapar a un rico. No, es diferente. Vamos a Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 y 5. Y aquí está la ley. Cuando hermanos habitaron juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ese Elimelec ya se murió, y pueden restaurar su nombre y su herencia. Ya perdió sus tierras, pero había una provisión en la ley. Siguiendo ahí, dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, no fue por fuerza, no tenía que hacerlo, pero hay un poco de presión, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, no fue obligado. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y escupirá el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Había un poco de presión, un poco de vergüenza de negar esto. Pero sí estaba en la ley. Lo que estaba pasando fue conforme a las costumbres de aquel tiempo y conforme a la santa ley de Dios. Regresando al capítulo, estamos ya en versículo 5. Y ella respondió, haré todo que tú me mandes. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ruth está siguiendo fiel las instrucciones de su suegra porque Ruth es extranjera y no conoce bien todos los detalles de la cultura de los hebreos. Versículo 7. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. El hombre era contento, dormía cerca del trabajo, que realmente fue un trabajo prosperado. Era un hombre diligente, un hombre rico, dormía y no sabía, pero ya tenía Ruth cerca de sus pies. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de su capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Extender el borde de su manto sería como pedir su mano en matrimonio. Ella sería bajo su protección, bajo su cuidado. Ese es el simbolismo. Es posible que él pensó en esto antes, porque él ya tenía muchos encuentros con ella, pero a lo mejor él pensó que ella era muy joven y él era un hombre más viejo, y él no propuso nada. Versículo 10. Y él dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ruth no solamente estaba buscando sus propios placeres. San Pablo dijo en 1 Timoteo algo de las viudas. Vamos a 1 Timoteo 5:3. Que la Biblia tiene mucho sobre viudas. 1 Timoteo 5:3. Dice así, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Dice que hay una categoría de viuda que viven por los placeres carnales y dice que ella viviendo está muerta. Pero Ruth está muy diferente. No es de esa clase de persona. Es una persona seria. Ella está pensando en su familia, en la memoria de su esposo, en la memoria de su suegro, en el cuidado de su suegra que todavía viva, en el estado del nombre de su familia, en las tierras perdidas. Si solamente quería un amante entre los hombres jóvenes, esto sería fácil para ella conseguir. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos ya estaba totalmente de acuerdo, basado en la reputación de ella. Ruth era una persona bien trabajadora, que valía por dos. Ruth era ejemplo de la mujer virtuosa, de que se estudia mucho en el Proverbios 31, lo voy a citar un poquito. De esta mujer virtuosa, en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con la voluntad trabaja con sus manos. Es una persona muy trabajadora ella, siempre produciendo cosas. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, etc. Tales mujeres eran muy deseables, siempre son deseables. Pasar la vida con tal persona sería un gozo. Entonces, regresando al texto, Boaz está de acuerdo. Dice en versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Es como una novela, como siempre, hay un detalle. Cosas que Dios permite para hacer pruebas para nosotros, para probar nuestra paciencia, nuestra confianza en Él. Otra persona existe que posiblemente pudiera destruir todo el plan. Versículo 13. Pase aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien. redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Cuando dice vive Jehová, eso es como un voto, un juramento. Está invocando el nombre de Dios, prometiendo. Descansa pues hasta la mañana. Vos está confiando en Dios y quiera actuar honradamente según la ley, confiando en el proceso que Dios ha ordenado. No está tratando de manipular. Hay muchos hombres que cuando quieren algo empiezan a imaginar cosas y manipular. Pero ese hombre no. Está diciendo, Dios tiene un plan y vamos a seguir el trámite legal de Dios. Ni modo, Ruth tiene que esperar también. Versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, no durmió a su lado, durmió a sus pies, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Esas dos personas tenían reputaciones intachables. Proverbios 21.1 dice, perdón, 22.1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ellos tenían buenas reputaciones, nombres buenos. Y es difícil mantener un nombre bueno. Uno realmente tiene que vivir según los preceptos de Dios. Y es fácil desarrollar una mala reputación. Pero ellos no hicieron nada indebida. Pero era bien evitar chisme. Si fuera público que ellos estaban juntos por la noche, no sería posible para esa otra persona en el parentesco considerar su derecho en el asunto. Sería absurdo. Si ya fue bien conocido que Ruth estaba con Boaz durante la noche, otra persona considerar que él tiene la oportunidad tal vez de redimir la tierra y casarse con ella. Él diría, ¿cómo voy a casar con ella? Tiene novio, ese viejo. Entonces dijo que se salga y nadie sepa que estaban ahí juntos, no hicieron nada malo. Versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Se fue esta vez sin trabajar. Normalmente estaba trabajando, recogiendo, espigando, pero ella ya es como parte de la familia. No como un pobre que viene para trabajar. A lo mejor le dio todo lo que pudiera llevar. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, éste le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Con la cebada, Noemí sabía que no pasó nada malo en la propuesta, sino que todavía todo estaba bien entre Boaz y Noemí. 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelva el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Así como en nuestras vidas a veces tenemos que esperar con paciencia la decisión de Dios, aunque sea un asunto sumamente importante. Aunque hay tentaciones de entrar y manipular, no se puede hacer nada más que esperar y orar. Doctrina. Bueno, solamente queda un capítulo más de este libro y después vamos a entrar en 1 Samuel. Se van a resolver el asunto en el capítulo que viene. Los que ya conocen la historia saben que estas personas son los bisabuelos de quién. Nadie sabe. ¿Bisabuelos de quién? No. ¿Son los bisabuelos de quién? De David. Esas personas, Ruth y Boaz, también son importantes porque es verdad y que están en la descendencia directa de Cristo Jesús. Dice Mateo 1:4. 1:4 de Mateo hay una genealogía de Cristo Jesús. Dice, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Rahab era una prostituta que estudiamos en el libro de Josué. De Rahab a Boaz, ahí está nuestro hombre, Boaz, en la línea directa de Cristo. A Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró a David. David el rey engendró a Salomón, de que fue mujer de Urías, etc. Y eso es la descendencia directa a Cristo Jesús. Entonces, en esta descendencia había una prostituta que fue transformada. Ruth era una moabita extranjera, pobre, viuda. Pero ahora estas mujeres están exaltadas en la línea directa de nuestro Salvador. Y eso es una enseñanza de la gracia de Dios. Que Dios no va buscando personas de nobleza para usar. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 2:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todas estas cosas pasan para exaltar la gracia de Dios. Siendo misericordioso a las personas humildes. Y hay un punto más antes de cerrar. Otra cosa que podemos ver en este capítulo. El título del mensaje de hoy es: hay amor en la ley. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos creen que la ley de Dios es algo cruel, anticuado, una barbaridad, algo odioso. Pero no es cierto. Hay amor en la ley. Cuando fuimos a la iglesia de José López predicando sobre el evangelismo, usando la ley, muchos estaban sorprendidos porque jamás han escuchado a alguien realmente hablar en términos favorables de la ley de Dios. Pero hay amor en la ley. En Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medite de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese hombre está meditando constantemente en la ley de Dios. No está criticando la ley. Yo estuve hace 2 semanas en un estudio con americanos, de un estudio bíblico, y un hombre estaba burlando de una ley de Dios en el Testamento Antiguo, y yo dije, ¿tú tienes un problema con esa ley? Y empecé a mostrarle que cuando tú estás en contra de la ley de Dios, estás en contra de Cristo Jesús. Hay amor en la ley. Hay gran bendición en meditar en la ley de Dios. Porque dentro de la ley podemos ver al amor de Dios. Como aprendimos en este capítulo, los pobres pudieran venir y espigar en los campos de los ricos, según la ley de Dios. Las viudas eran protegidas. Como las tierras perdidas pudieran ser redimidas, como vamos a aprender en el último capítulo de Ruth. Como los huérfanos y los extranjeros eran protegidos. Vamos a Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24:14 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Eso es algo que pasa en nuestro país. Hay jornaleros que vienen de otros países y hay gente que los usan en trabajos y no le pagan. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Aquí es muy claro, hay amor en la ley. La ley de Dios y el amor no son opuestos, sino que trabajan juntos. Vamos a Romanos 13. Y lo podemos ver en Romanos 13, porque eso es un error común en la iglesia moderna. Especialmente en los Estados Unidos. La ley y el amor no son opuestos. Dice en Romanos 13, 7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Es que no debemos de tener muchas deudas con personas. Si pedimos dinero, préstamos y dejamos tiempo no pagando, es como que estamos robando, estamos violando la ley que dice no robarás. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se rume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor está en la ley. El amor, dice en versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que es claro, en la Biblia hay amor en la ley de Dios. Es bueno meditar en la santa ley. Y en esto hay sabiduría y en esto hay prosperidad. Último verso, y con esto estamos cerrando. Salmo 119. Salmo 119 y solamente un verso. Salmo 119 y 165. Ahí hay una promesa. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Lo leo de nuevo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender el valor de meditar en tu ley, Señor. Y no criticar tus preceptos, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante usando tu ley en el evangelismo, Señor. Honrando a ti, viendo tu santidad, el carácter de tu persona por medio de tu santa ley. Guíanos, Señor, ayúdanos a instruir a nuestros jóvenes, nuestros niños, en tus preceptos. Queremos honrarte, Señor, queremos ser un buen ejemplo. No queremos desprestigiar tu nombre aquí en esta comunidad. Al contrario, Señor, queremos que la gente glorifique a tu nombre viendo nuestras buenas obras. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaré enfrente si acaso hay alguna petición de oración en esta noche.